Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madresfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
¡Buenos días, Madresfera!
¡Buenos días, Madresfera!
¡Buenos días, Madresfera! Hola, amigos. Buenos días. Bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de Madresfera. Ya sabéis, la comunidad de creadores de contenidos sobre crianza, sobre este mundo que nos interesa tanto de la infancia, la juventud, la educación, todo lo relacionado con el mundo de los niños. Os lo traemos en los programas que vamos haciendo, pues si no diariamente, casi todos los días estamos aquí con vosotros cuando toca tema importante como hoy, que hoy toca tema importantísimo y temazo que tenía ganas de abordar, que lo hemos ido haciendo en anteriores ediciones con diferentes invitados, protagonistas, enfoques. Y que hoy tenía yo ganas de traer con nosotros aquí al programa, pues a un experto psicólogo, es sexólogo y se dedica a divulgar también mucho en Twitter, donde yo paso tiempo porque me gusta mucho, es una red que frecuento y que me permite conocer gente así tan interesante, que es el caso de José Luis García. Buenos días, José Luis, ¿cómo estás?
Buenos días, estamos estupendamente.
Muy bien, un placer tenerte por aquí y además justo hoy que teníamos noticias, compartíamos en Twitter noticias y informes que hablan sobre el tema justo sobre el que vamos a tratar, así que digo, mira, qué mejor día que hoy para hablar contigo. Y antes de nada, poner un poco en antecedentes a nuestra audiencia sobre quién eres, a qué te dedicas y cómo has llegado hasta aquí.
Yo antes de nada quería agradecerte tu interés por mi trabajo y te felicito por hincarle el diente a este tema. Creo que es positivo que los medios de comunicación se interesen por ese tema, aunque sabemos que es un poco excepcionalmente, ¿no? Además, confío en que a tu familia y a ti no os haya pasado nada con esto del coronavirus, ¿verdad? Y que a mí me preocupa enormemente porque veo que vamos a ir a una nueva cuarentena y los sanitarios no van a poder aguantar. O sea, creo que nos enfrentamos a una situación muy complicada, ¿no?
Así es.
Bueno, haces muy bien en señalar lo de ayer, ¿no? El estudio que se publicó ayer en todos los medios, porque eso ilustra un poco de qué está pasando, ¿no? Bueno, voy a dedicar unos minutos a hablar de mi experiencia, ya que me lo has preguntado.
Sí.
Llevo 42 años de una manera intensa y yo diría apasionada y por tanto da para mucho 42 años, investigando, conversando, en consulta. He estado 37 años de mi vida viendo todos los días a hombres y mujeres con problemas sexuales, algunos de ellos adictos al porno, que me han impresionado, por cierto. Testimonios todos los días en Twitter. Tengo consultas, testimonios de gente que me pide consejo y que me informa de cosas suyas. Me lleva mucho tiempo y no puedo atender a todo, ¿no? A mí me pasó eso, ¿no? No te cuentan, ¿no? Yo empecé hace ya mucho tiempo. Fíjate, te hablo del año 78 por lo menos, ¿eh? Yo había acabado psicología y estaba haciendo sexología en Madrid y resulta que hay un curso de fantasías sexuales en París. Lo daba un señor que se llama Michel Mignan, que era un psiquiatra muy famoso en la época, que llamaba el apóstol de la masturbación. Y hicimos un curso en un chateau a las afueras de París, muy interesante, sobre las fantasías sexuales y la pornografía. Y para que veas, una de las actividades que realizamos era estar todos los participantes tumbados en unas alfombras, viendo 4 cámaras alternativas de porno durante 2 horas. 2 horas viendo 4 cámaras simultáneamente, dando porno. Luego, al final, cada uno comentaba sus experiencias, etc. Analizábamos lo que habíamos sentido en esa experiencia. Bueno, por aquel entonces, yo ya empecé a dar mis primeras charlas de educación sexual con Félix López. Un día tienes que invitar a Félix López. Es el sexólogo español más importante, o uno de los más importantes del mundo. ¡Del mundo! Bueno, pues empezamos a trabajar en asociaciones de padres, de vecinos, con alumnos universitarios, en pueblos, en universidades. Yo me di cuenta que los padres y los profesionales no teníamos recursos didácticos para abordar el tema. Los padres nos decían, dadnos algo para empezar, ¿no? Entonces me propuse hacer un plan de educación sexual junto a mi tesis doctoral que se hacía sobre la educación sexual, y en 4 años lo realicé, lo escribí, lo diseñé, ¿no? Eran 10 libros, 13 vídeos, diapositivas, un montón de cosas que se fueron publicando a partir de ese momento. Concretamente, en el año 84, publiqué un manual para el profesorado de educación sexual y un capítulo estaba dedicado a la prostitución y a la pornografía. Al año siguiente, la Comunidad Autónoma de La Rioja me publicó 21 monografías y una de ellas era sobre la pornografía. Pero es un tema que ha estado presente en todos los libros de educación sexual que yo he realizado para niños y niñas en función de la edad. Por cierto, hablar de pornografía en aquella época era una temeridad. Absolutamente. Y como muestra de esa temeridad, te cuento que en el año 1990, en Las Palmas de Gran Canaria, una chica, una profesora, puso uno de mis vídeos a un grupo de alumnos, quizá no era la edad adecuada, pero lo puso, y provocó un escándalo, una denuncia, y eso saltó a la política nacional, y durante un año prácticamente fui objeto de un furibundo ataque mediático y político por parte de mucha gente, muchos periodistas, incluso famosos, que no habían leído mis libros ni habían visto el vídeo, que por cierto luego fue premiado, he recibido 8 premios nacionales por ese trabajo. Bueno, pero lo que yo decía en aquel momento es, alguien tiene que hablarles a nuestros hijos de pornografía. Eso está recogido en la prensa y te lo digo para que veas un poquito de dónde vengo. Por cierto, tenía en los años 80 yo tenía una columna en un periódico regional y hablaba de ese tema. Tengo algunos artículos sobre pornografía del año 80. Por otra parte, como te he dicho antes, en la clínica, los años de clínica también te dan una vasta experiencia. Y, por ejemplo, en el caso de la terapia sexual, hemos requerido materiales didácticos para mostrar a las parejas cómo es una relación sexual adecuada. De hecho, dada esa necesidad, nos comprometimos a hacer 6 vídeos en Holanda, los hicimos, sobre conducta sexual que tuvieron una acogida estupenda. Y que eso no es pornografía. Luego explicaré por qué. Eso no tiene nada que ver con la pornografía. También, evidentemente, hemos tenido la oportunidad de dar conferencias, cursos, bueno, infinidad de ellos en España y en Iberoamérica, encaminados a capacitar a los padres sobre este terreno. Porque, en mi opinión, el problema está ahí. La pornografía va a seguir existiendo, es un negocio impresionante, y lo que nos queda es capacitar a nuestros hijos para que puedan hacer frente a los inevitables problemas que le va a plantear Internet y las redes sociales y la sociedad en la que vivimos. Creo yo que este es el camino y es el que yo defiendo, porque, como sabemos, a los 8 años, ya hay niños españoles que acceden al porno. ¿Y qué ven en el porno? Cualquier cosa. Pueden ver una película de violación de una menor, por ejemplo. O yo he visto vídeos donde una niña o una chica aniñada, porque esa es otra historia, la viola una máquina, le echan cera hirviendo, le ponen electrodos para darle corrientes. O sea, salvajadas. Y eso lo puede ver cualquier niño, cualquier niña a partir de los 6 años. Porque los padres tienen que saber que un niño con un móvil, con acceso a internet, se va a topar con el problema, quiera o no quiera. La industria es muy poderosa y sabe perfectamente en dónde recalan los niños y las niñas, en qué influencers, en qué juegos, en qué páginas web, y ahí están ellos. Mira, hace poco me contaba un chaval que estaba jugando al Fortnite con una actriz porno. Y bueno, él estaba encantado, porque la chica de vez en cuando le enseñaba algunas cosillas, ¿no? Bueno, ya ves cómo empiezan a acceder a la pornografía. ¿Quién dice YouTube? ¿Quién dice TikTok? ¿Quién dice Instagram? Hay Twitter. Hay infinidad de páginas porno directamente, de pedófilos, de pornografía, y si no, directamente e indirectamente. Vete a esta página y OnlyFans es una aplicación que vamos a tener realmente mucho calado en el futuro. ¿Eh?
Sí, esa la teníamos ahí pendiente porque...
Vale, luego tú quieres hablamos.
No, pero sobre todo que no quiero que se me vaya, que antes... Que no se nos vaya el hilo. Mencionabas antes que era difícil hablar de pornografía hace 20 años, pero sigue siendo controvertido o genera debate hablar de pornografía ahora mismo también. ¿Por qué?
Bueno, yo espero que después de ver tu programa no tenga más enemigos que los que tengo. Porque es un tema increíble, ¿no? Polariza la ideología de una manera extraordinaria la pornografía. Es verdad que el divorcio, el aborto, los anticonceptivos, la educación sexual, también han polarizado la ideología en la historia reciente de España. Pero actualmente es muy, muy característico esta polarización. ¿Por qué? Porque tenemos dos grupos enfrentados a muerte, que uno, el primero, está en contra absolutamente de cualquier tipo de pornografía, de película sexual, erótica, todo. Todo está, digamos, prohibido o no permitido. Ahí teníamos que mencionar a la Iglesia Católica, a la derecha más conservadora y a sectores mayoritarios del movimiento feminista tradicional. Por razones diversas, todos coinciden que hay que abolir cualquier tipo de pornografía. Enfrente tenemos a un grupo también muy poderoso que está capitaneado por la industria del porno, es una de las más importantes del mundo, los consumidores del porno, los adictos que no quieren que su dosis se la toque, y también un sector del llamado movimiento feminista liberal, apoyados por el movimiento queer, y todos los que están defendiendo el llamado trabajo sexual. Bueno, esos están a favor absolutamente de cualquier tipo de pornografía, sea la que sea. Y en medio estamos nosotros, algunos de nosotros, diciendo, oiga, vamos a ver si nos tranquilizamos, vamos a ver si podemos estudiar ese tema con tranquilidad y vamos a ver qué podemos hacer para afrontar el verdadero problema, que es, ya lo hemos dicho, la inmensa mayoría de los jóvenes españoles consume porno violento antes de los 16 años, la mayoría, más chicos que chicas, pero sabemos que se están aproximando unos y otros. El porno es el manual de instrucciones de nuestros chicos. Es la guía de qué es lo que hay que hacer cuando tú tengas relación sexual. Y que ven, ya lo hemos dicho, prevenir lo violento. Y desde el punto de vista psicológico, sexológico y ético, es inaceptable que una persona se excite y obtenga placer masturbándose. El placer sexual es uno de los placeres más importantes de la especie humana, viendo cómo un hombre pega a una mujer. Si es un menor el que ve esto, con frecuencia, afirmo que muy probablemente será una catástrofe su futuro sexual y afectivo. Por tanto, al decir esto, al proponer esto, bueno, pues soy objeto de insultos, descalificaciones, todos los días, algunos me lo dicen. Y sospechas, como decía yo en el tuit esta mañana, de qué raro debe ser este tío que estudia la pornografía, habrá visto mucho porno. Pues sí, he visto mucho porno, claro. Me gusta hablar de algo que conozco. y la verdad es que es un aburrimiento. La mayoría de los casos que el dinero literario son dos líneas y es lo mismo siempre, ¿eh? Felación, penetración anal, penetración vaginal, eyaculación en cara. Ese es el guión literario, todo lo demás son accesorios sin mucha importancia. Por tanto, fíjate tú el problema que hay. Algunos investigadores también dicen esto que digo yo, ¿no? De lo de las sospechas de investigar, pero encuentran dificultades para investigar porque no hay chavales que no hayan visto porno. Cuando quieren hacer un experimento entre chicos que han visto porno y chicos que no han visto, no encuentran chicos que no han visto. Todos han visto porno. Incluso algunos ya se están planteando no investigar. ¿Por qué? Porque alguno de los participantes en el estudio puede decir: oiga, usted por ponerme esa película me ha provocado un impulso de violación y le denuncio. Por tanto, es un tema también que tiene unas implicaciones legales interesantes. Bien. Tengo que decir también, y esto hay gente que le molesta que lo diga, pero hay que decirlo porque creo que es real, siempre han existido estímulos eróticos. Desde que la especie humana existe, hombres y mujeres han buscado recursos para estimular el deseo sexual. Porque el deseo sexual dura mucho tiempo y la pareja, por ejemplo, a veces pues, mata el deseo, a veces lo adormece. La rutina, la monotonía. Y hay parejas que se ven una película erótica el sábado y me parece bien y eso no es saludable. Pero decir esto hay gente que se molesta y hay gente que le parece que es una barbaridad. Por tanto, hay estímulos eróticos saludables y otros que no lo son. Es como la mortadela y el jamón de bellota 5J, ¿vale? No tienen nada que ver. Bueno, pues el vídeo violento, el vídeo porno violento es la mortadela, ¿vale? Y luego hay películas eróticas que tienen realmente un interés para parejas, para la educación o para la terapia, como decía antes. Son necesarias. Pero bueno, hay gente que el hecho de que haya adolescentes que tengan problemas de alguna forma justifica su postura, ¿no? Era como el aborto. Has tenido relaciones sexuales, pues te fastidias, te aguantas, ¿no? El aborto es la culpa que tienes que pagar por eso. Si eres un adicto al porno, te fastidias. No haberlo visto, ¿no? Entonces, esa un poco es mi trayectoria y la situación en este momento. Yo creo que estamos lejos de una situación razonablemente satisfactoria. Y ahí andamos, la sociedad mirando para otro lado y todos los días la mayoría de los jóvenes viendo porno violento y cuando tienen oportunidad lo ejercitan. Mira, si quieres, te leo algunas de las conclusiones que venía en el informe que salió ayer en la prensa.
Sí, de Save the Children, que hay que vale. Indicarlo.
¿Te parece?
Sí, sí.
El 70% de los jóvenes consume pornografía antes de los 12 años. Algunos comienzan a los 6 años. Más de la mitad de los jóvenes cree que la pornografía le da ideas para sus experiencias sexuales. Lo que decía yo antes del libro de instrucciones. Para el 30% de los jóvenes, la pornografía es el único recurso para aprender sobre sexualidad. La mayoría acceden a través de redes sociales, intercambio de imágenes con amigos, pero se topan más tarde o más temprano con el porno. La industria lo sabe. Hay infinidad. Las descargas son una fuente de porno. Yo recuerdo hace unos años en una conferencia que di, pues alguna abuelita de esta nos decía, sí, yo le quería bajar a mi nieta una película de Blancanieves, me la descargué y al abrirla, pues era Blancanieves, pero con los 7 manitos desnudos.
Sí.
Y que se dio justo a la señora que todavía le dura. Por tanto, las descargas y otro tipo de actividades en Internet van a ser una fuente de toparse con el porno. Al 55% de los jóvenes les gustaría poner en práctica lo que han visto en el porno. Ellos son más consumidores que las chicas, ¿eh? Y esto lo hacen en la intimidad con su móvil y que es gratuito. Por tanto, a cualquier hora del día, cualquier día del año, tienen acceso gratis a cualquier película pornográfica. Hay millones de páginas web, millones. La más importante de ellas tiene una base de 12 millones de vídeos, 12 millones, y cada año incorpora en torno al medio millón de vídeos. Es imposible, ni con dos vidas se podrían ver todos los vídeos que hay, es imposible, ¿eh? Y van a seguir produciéndose. Y como no hay control ninguno, cada vez van a ser más violentos. Yo hay a veces que digo, ¿pero se puede hacer más perrerías a una mujer? ¿Pero es posible este tipo de salvajadas? Pues sí, son posibles porque no hay ningún control. Cada cual puede subir los vídeos que quiera. Mira, te voy a contar un caso dramático, terrible, que ha salido mucho en prensa y que fue motivo de una denuncia por parte de un colectivo de activistas en contra de una de las webs porno más importantes del mundo, ¿no? Bueno, resulta que una chica de 15 años la secuestran. La secuestran, la violan durante un montón de días, cinco personas. Ella se queda embarazada, la obligan a abortar y todas esas grabaciones las suben a Internet a través de dinero, las venden y se publica a Internet. Entonces, todos los compañeros de esa chica de la clase ven esos vídeos y se lo, por supuesto, los comparten y te puedes imaginar la cantidad de visitas que tuvo en esa página. Bueno, la madre, preocupadísima por su hija que la habían secuestrado, se entera del paradero de ella a través de esos vídeos donde se ven violaciones. Terrible, terrible. Fue a denunciar, no le hicieron ni caso, y esos vídeos siguen ahí, seguirán ahí toda la vida, y cada vez que alguien ve esos vídeos está violando a esa chica. Bueno, pues esos vídeos son los que mayores visitas tienen en toda la historia de las web porno. Para que veas un dato de que nos ilustra de hacia dónde vamos y de que es verdad, también tendría que decírtelo, que hay un movimiento dentro de la industria del porno que está en contra de todo esto. Hay un manifiesto muy interesante de pornógrafos y gente vinculada a este grupo que está en contra de todo esto y que reivindican una pornografía diferente, ¿no? Pero en este momento predomina la barra libre y la selva. Aquí cada cual puede hacer lo que quiera. Por cierto, ayer mismo también el Instituto Nacional de Estadística dijo que en el año pasado aumentaron casi un 30% el número de menores condenados por delitos sexuales y aumentaron casi un 35% el número de delitos de naturaleza sexual. Por tanto, ojo, hay una asociación bastante clara entre el consumo de porno violento y el incremento de problemas, de agresiones, de situaciones de abuso sexual. No quiere decir esto, porque es un tema muy complicado y desde el punto de vista científico es muy complejo, que todo el mundo que ve porno, claro, sea un abuso sexual. No. Pero, ciertas personas viendo cierto tipo de porno con un consumo determinado, es muy probable que con otras características acaben teniendo luego conductas violentas. Yo de esto no me cabe ninguna duda.
Y sobre todo nosotros como con la audiencia familiar que tenemos, ¿no?, que este programa lo escuchan padres, madres, ¿no?, entender que muchas veces viene normalizándose el consumo de porno como de, bueno, es que todos lo van a hacer, es parte de la vida, es parte del aprendizaje, ¿no? Y vamos, se va dando por hecho ese proceso y se nos están escapando un montón de cuestiones ahí.
Claro, los padres tienen que saber, repito, que un niño con un móvil, con acceso a internet, se va a topar con el porno, a pesar de que pongamos controles, tiene el móvil de sus amigos, el ordenador, y si es un niño avezado, pues enseguida va a buscar la manera de saltarse esos controles. Pero bueno, están bien esos controles. Pero además de los controles, tenemos que hablar, tenemos que capacitar. Yo creo que en este momento las familias españolas no lo están haciendo del todo bien. Yo creo que mi experiencia me confirma de que lamentablemente lo hacen de forma poco adecuada. Y quiero explicarme esto.
Sí.
Todos los días, todas las familias españolas hacen educación sexual, ¿eh? ¿Vale? ¿Cuál? Pues la basada en el silencio, hablar poco Y si se habla, hablar de temas fisiológicos. La regla, los peligros, ten cuidado, ¿no? Eso es hacer educación sexual, ¿eh? De forma inadecuada, pero muy eficiente. Le estamos enseñando a nuestros hijos que de este tema no hay que hablar y, por tanto, que cada cual se las apañe como pueda. Justo lo que le pasó a ellos cuando eran niños y justo lo que pasó a sus padres, a sus abuelos, es decir, se repiten los mismos esquemas generación tras generación. Hay mucho miedo, mucho temor, mucha vergüenza. No hay un realismo, hay excepciones, bien, pero yo creo que la normalidad es que no se habla. No se habla del placer sexual, no se habla de las conductas sexuales, de la pornografía, de la atracción, del enamoramiento, del deseo. Yo les diría a los padres que reflexionen muy seriamente que tenemos que elegir entre el porno o nosotros. Señores, no hay otra discusión. O la educación sexual profesional o el porno. Ese es el dilema que tenemos que resolver. Y cuanto más sepan nuestros hijos, mejor. La ignorancia no tiene ninguna ventaja. Cuanto más nos adelantemos, mejor. No les quepa ninguna duda. Porque solamente pedimos edad para el sexo. ¿Por qué no para los logaritmos? A los 5 años le enseñamos logaritmos inglés, francés, alemán y los ríos de todo el mundo. Y les queremos capacitados. ¿Por qué no le hablamos desde pronto de todo esto? Porque alguien lo va a hacer si no. El interés sexual es muy poderoso. A todos los niños y a todas las niñas les atrae el sexo, sobre todo en una sociedad hipersexual. Todos los días en televisión vemos anuncios sexuales. Este anuncio de la colonia, una colonia, no voy a decir la marca, un chico súper estupendo, guapísimo, fuerte, que se tira de un acantilado con riesgo de darte un cabezazo con en las rocas. Y se tira al agua y allí está en una barca esperando una estupenda señorita deseosa de... Esto lo vemos todos los días. Es decir, erotiza el consumo y el sexo se utiliza para vender. Y hay una hipersexualización de las mujeres y de las niñas. Estos días ha habido una polémica muy interesante en las redes por la película Guapis que se plantea esto, ¿no? Es así. Fíjate, hoy he planteado yo otro tuit en Twitter. En una escena de la película, la chica, la protagonista, roba un móvil para conversar con sus amigas, para mensajear con sus amigas y para bajarse vídeos de bailes de mujeres adultas para aprender. El dueño del móvil la descubre y se lo trata de quitar. Y ella le ofrece su cuerpo, empieza a desnudar. Este es uno de los temas más interesantes de la película, hay muchos más, ¿no? Pero, ¿cómo es posible, cómo ha aprendido una niña a saber que su cuerpo tiene un precio, tiene un valor, que se puede intercambiar por un móvil de mierda, ¿no? Y es una reflexión que hago porque esto está a la orden del día. A los niños, fíjate, las influencers niñas que hay, el poder que tienen algunas influencers en la dieta de las chicas, en la vestimenta, en la forma de pensar, es impresionante el efecto que tienen, o Instagram, o TikTok. Ahí, por tener likes, son capaces de hacer lo que sea.
Sí.
Y intercambiar fotos, y si intercambio fotos y puedo sacar dinero, pues mejor, entonces voy a OnlyFans. Y entonces, en épocas de crisis económica, pues me saco unas tarjetas. O voy a una aplicación que con mi móvil y mi habitación puedo vender mis vídeos en todo el mundo y me dan dinero. En Colombia, por ejemplo, se calcula que unas 30.000 chavalas jóvenes tienen una cámara de este tipo y se ganan su dinero para su...
También se debate sobre eso, leía debate y sobre OnlyFans también, si es liberador o es explotación también al final, ¿no?
La pornografía del futuro tiene ya un impacto extraordinario y vamos a asistir a muchos problemas por eso. Es decir, una pareja de chicos jóvenes que sube un vídeo y lo vende, me parece que es muy atrevido, muy arriesgado. Yo les diría a los padres que no permitieran o que les dijeran a sus hijos que nunca hicieron eso. Tampoco subir fotos íntimas. No se deben subir fotos íntimas, bajo ningún concepto. Es muy peligroso. Hay cientos de ejemplos que prueban que eso puede caer en cualquier mano y puede manipularlo, puede hacer chantaje y luego las consecuencias pueden ser muy graves. Por tanto, los padres tienen que ponerse las pilas y decidir si el futuro sexual de sus hijos depende del porno o de ellos. No hay más, que no le den más vueltas. Ese es el debate que tienen que hacer. Y por tanto, tienen que ponerse las pilas y formarse. Tienen que capacitarse, tienen que leer, tienen que conocer un poquito de las redes, tienen que saber lo que es la pornografía, todo esto tienen que saberlo.
Justo sobre la lectura, nos pregunta Tamara Barrios en Facebook, que nos están viendo en directo y les mandamos un saludo. ¿Qué libro nos recomiendas a los padres para orientar a nuestros hijos?
Bueno, hay muchos. Yo tengo publicados 14.
O sea, algunos, Tamara, tienes...
Pero si quieres, lo que hacemos, hay muchos. Si quieres, hacemos una cosa. Yo te envío un pequeño resumen de algunos de ellos. Perfecto. Y luego tú lo haces llegar.
Claro, no, lo ponemos en la descripción del programa para completar este podcast, porque es verdad que esto no se lo habíamos pedido a él antes y claro, habrá mogollón, pero de todas formas, si seguís a José Luis en su cuenta de Twitter, podéis encontrar también la web en la que él escribe, el blog, y también encontrar todos sus artículos, que ya con eso tenéis lectura, amigos, para horas.
Sí, yo te agradezco tu amabilidad. Mira, es importante los libros, ciertamente, pero no hay que ser sexólogo para hacer educación sexual, ¿vale?
Bien.
No hay que hacer un curso en la universidad de...
Bien, porque no nos da tiempo, José Luis. No nos da tiempo. Nuestros hijos ya son, ya son mayores.
Yo simplemente quería deciros como colofón final que es inaceptable que nuestros hijos, nuestras hijas, se exciten viendo cómo un hombre le pega a una mujer. Es inaceptable desde cualquier punto de vista. No lo podemos consentir. Esto tiene unos costes sociales, personales y psicológicos brutales.
No te decía que terminásemos ya la entrevista, ¿eh? Que tenemos tiempo para seguir hablando. Digo que no nos daba tiempo a formarnos como sexólogos.
Creo que ya me mandaba ya fuera.
No, que como... pero me gusta mucho esa reflexión. Por eso, no, es que yo estoy encantada escuchándote, es una maravilla y se nota que sabes y es tu trabajo y a mí me encanta escucharte. Pero esa reflexión que dices que de repente los padres hoy en día estamos muy preocupados y entonces tenemos que saber sobre nutrición saludable, sobre economía sostenible, hacernos sexólogos también, también saber cómo funcionan las matemáticas que les están enseñando a nuestros hijos y ya es que no nos da la vida. Entonces, eso que nos dices, que los padres no tenemos que ser sexólogos, pues oye, a mí me relaja un poco también, te digo.
Claro, hombre. Los padres tienen experiencia suficiente como para hablar de ella, hombre. No se puede argumentar ignorancia cuando tú de vez en cuando lo haces. Tampoco hay que ser un lumbreras. Sí, puedes leer, puedes conocer más cosas, pero... básicamente, lo que tenemos que transmitirle es una información sencilla, concreta, unos valores, los que cada cual considere oportunos, de respeto, de solidaridad, de mutuo acuerdo, de consentimiento. Eso lo podemos hacer sin necesidad de ser lumbreras y hacer un máster de sexología, ¿no? Por tanto, lo que hay es miedo, hay vergüenza, ¿eh? Yo les pediría, por favor, que rompan con ese miedo, que rompan con esa vergüenza y que... ya sé que tienen muchas cosas que aprender, pero tendrán que elegir qué interesa más, la economía sostenible o que sus hijos tengan un futuro afectivo o sexual saludable.
Todo.
Yo creo que la salud afectiva y sexual de sus hijos es una de las cosas más importantes, porque está en juego su felicidad. Mira, hay cientos de artículos de investigación. Yo ahora estoy haciendo un ambicioso proyecto de educación sexual en la pornografía. Son 3 libros, unas 1.000 páginas, unas 2.000 citas bibliográficas, bueno, un trabajo que llevo varios años en él, y hay pruebas sobradas de los riesgos de la pornografía. Te voy a hacer un resumen, si me lo permites, de 10.
Venga.
Ya, ver pornografía no es gratis. No sale gratis, tiene consecuencias. Primero, crea adicción. Esa es una de las consecuencias más claras, más conocidas y que la mayor parte de los investigadores constata. Una adicción comparable a las drogas, al tabaco o a los videojuegos. Es más, tiene más riesgos porque el placer sexual es único. No hay otro refuerzo más importante que él. Dos, consumir pornografía derivado de esta adicción genera cambios en el cerebro. Altera la sensibilización, altera unos circuitos prefrontales que tienen que ver con el estrés, afecta al eje hipotalámico. Por tanto, también hay lesiones cerebrales. Tres, genera problemas sexuales y muy graves, porque una persona que ve mucho porno acaba adormeciendo su excitación sexual y cada vez necesita más horas de porno y cada vez más películas más fuertes de porno. Entonces, claro, una relación sexual con su mujer, pues va a ser que no. No le motiva lo más mínimo, ni le pone. Y tiene un problema de erección. Y entonces evita la relación sexual con su mujer. Y entonces su mujer se cansa y le plantea un divorcio, una separación. O el hombre acaba yendo a la prostitución porque lo que le excita realmente no puede dárselo a su mujer. Y entonces recurre a la prostitución, que es más fácil, más sencillo, y por unos cuantos de euros, pues satisface su deseo con una mujer pobre, venida de otro país y que está necesitada de dinero. Hay también artículos que lo vinculan con trastornos mentales, emocionales y cognitivos. Muchísimos artículos que sugieren que las personas que ven porno suelen tener actitudes sexistas, no igualitarias, creencias sexistas, toleran la violencia sexual hacia las mujeres. Incluso, en el caso de que vean una agresión sexual, suelen evitar participar. Aquellas personas que ven porno no suelen evitar situaciones, digamos, de agresión si las ven. Suelen tener problemas también de insatisfacción corporal, sentirse objetos. Suelen tener una conducta sexual también violenta, tanto verbal como física. Afecta a la capacidad de sentir y expresar emociones. Eso de dominar, someter a una persona, de alguna forma devalúa todo lo que tiene que ver con el afecto, el amor, el cariño, el deseo. La imagen de la mujer que da el porno es lamentable. También la del hombre. A mí no me gusta el hombre homínido, loco por follarse a una mujer y meterle por todos los sitios. No me gusta ese hombre, porque yo conozco muchos hombres que no son así.
Claro.
No me gusta esa mujer que le encanta que le peguen unos azotes, le aprieten el cuello hasta asfixiarse o le hagan una felación que vomite. Pero eso es lo que se ve. Y eso es lo que parece que le gusta al chico que hace eso y a la chica que al final se somete y le da placer al hombre. Eso, repito, no se puede permitir. Y un último punto, por no extenderme más, el porno promueve riesgos de salud reproductivas. Nadie usa condones. Y hay una penetración anal seguida de una bucal, seguida de una vaginal. Eso es una barbaridad desde el punto de vista higiénico. Es una conducta irresponsable que también para los propios actores y actrices. De hecho, algunos de los actores famosos españoles, él reconoció que había tenido SIDA y fue una bomba porque había contagiado, al parecer, a otras personas. Por tanto, no usa nunca preservativos y, desde luego, eso hay infecciones sexuales, infecciones de todo tipo, por no tener una mínima higiene. Por tanto, hay unos riesgos muy importantes, conocidos, que lo sabemos, investigados acerca del consumir porno. Bueno, el porno violento multiplica estos efectos que te acabo de citar. Los multiplica. Y esto, repito, es lo que ven nuestros chicos. La mayor parte de las películas porno, el chico le da un azote a la chica, le hace hacer una felación un poco forzada, hay algún vómito, un poco menos que vómito, arcadas, penetraciones muy duras, anales muy duras. Por cierto, en algunos países, en España todavía yo no conozco casos, pero seguramente los hay, ya están reportando niñas con lesiones anales. ¿Por qué? Porque niñas de 11, 12, 13 años que tienen su primera relación sexual con su novio y el novio trata de hacer lo que ve en el cine porno. Y claro, hacer una penetración anal sin formación, sin ninguna preparación, es una salvajada. Y entonces ya hay reportados muchos casos de niñas con lesiones anales, algunas muy graves, porque son víctimas de esa obsesión por la penetración anal. Por cierto, el porno está cambiando nuestras costumbres sexuales, ¿eh? Aparte de que las mujeres se depilan los genitales, los hombres se depilan todo el cuerpo, los piercing en los genitales, los tatuajes en el cuerpo, las cejas también tatuadas. Bueno, esto está cambiando y está cambiando las conductas sexuales. La masturbación parece que ya desapareció. Quiere decir que aquí lo que mola es la penetración anal, mola un sexo fuerte, duro, y de vez en cuando alguna pequeña agresión. Y esto se está trasladando a las relaciones sexuales. Y hay chicas que consienten para no perder al novio. Y esto lo estamos viendo. Me parece muy lamentable y los padres deberían darse cuenta de que hay que intervenir cuanto antes.
No, sí, yo desde luego espero que la gente que nos está escuchando tome buena nota. Yo sé que estos programas hay que hacerlos y además me gusta afrontarlo porque es muy necesario, pero cuesta, ¿eh? José Luis, esto...
Ya. Yo no digo que sea fácil, nada es fácil, pero repito, o el porno o nosotros. No hay más. No escondamos la cabeza. No repitamos lo que hicieron nuestros padres con nosotros. ¿Cuándo vamos a cortar ese bucle de que búscate la vida cuando puedas? ¿Cómo ha sido la vida sexual de nuestras madres, de nuestras abuelas? Mi abuela me contó que el primer beso que le dio a mi abuelo de novio fue a los 6 meses. Yo la creo. 6 meses. Primer beso. Ahora pueden tener una relación sexual el primer día que se conocen en el baño de la discoteca o de... El cambio ha sido espectacular. En la época de mis abuelos no había pornografía. Yo he conocido la pornografía de Interview, de Playboy, de los cines X y de las revistas escondidas en una bolsa opaca para que no se viera contenido. Eso lo he visto yo. Y bueno, pues era una pornografía, vamos a llamar, light. Pero es que no tiene nada que ver con la de ahora. Es que ahora es otro mundo.
Claro, pero...
Además, es gratis.
Ya, eso es súper importante. Pero que no se nos pase, que no quiere decir que antes se besaran a los 6 meses, que las relaciones que tenían entonces, sexuales y afectivas, fuesen mejores que ahora. Porque...
No, en absoluto. En absoluto. Yo únicamente digo que... Porque antes había otros controles.
Claro, o sea...
Mi abuela o muchas de nuestras abuelas probablemente casi nunca disfrutaron en la cama.
Es que...
¿Por qué? Porque estaban obsesionadas con embarazarse y porque utilizaban la marcha atrás. Y es imposible que una mujer se entregue, se abandone, estando pendiente de a ver si sale o entra o se va o se viene mi marido antes de tiempo. Y luego estaba la idea de que era pecado.
Claro, todo.
Nuestras abuelas lo han pasado muy mal,
sí.
Evidentemente, pero que no se repita lo que le pasó a ella en el terreno de la información.
Claro, ahí yo es donde estoy totalmente, y de hecho estaba buscando, pero no sé dónde lo tengo, justo me llegó el otro día el libro de la, a ver si se ve por aquí, la Biblia de la vagina. De la doctora Jane Gunter, que esto estoy esperando que lo publiquen en español para nuestro país, porque esto es lo que tenemos que estudiarnos. cómo funciona el cuerpo de la mujer, que nuestras abuelas no lo sabían.
No lo sabían. Además, tenían prohibido saberlo.
Claro.
Era pecado saberlo. Seguramente nuestras abuelas nunca se masturbaron, o casi nunca, ¿eh? Y pobre de aquella que manifestara placer. Igual su marido le daba un bofetón diciendo, cachoguarra, ¿quién te ha enseñado eso? O sea, que había también una mentalidad machista profunda y de sometimiento total.
Sí.
Evidentemente eso ocurría, pero bueno, yo creo que estamos en otra situación.
Totalmente diferente, es cierto.
La gente ha avanzado mucho y sabemos que la gente más preparada, la gente con más conocimientos, es más responsable. La ignorancia no tiene ninguna ventaja. La gente que más sabe, repito, es más responsable. ¿Por qué? Porque se quiere más. Porque se quiere su cuerpo y no quiere hacerse daño ni hacer daño a los demás. La ignorancia, repito otra vez, no tiene ninguna ventaja. ¿Cuándo nos daremos cuenta de ello?
Qué maravilla escucharte, José Luis, de verdad. Es un lujo y me gusta porque además lo haces directamente, sin tapujos. Sé que saldrán comentarios, igual que te surgen en Twitter, porque todos los días tienes salsa, ¿eh? O sea...
Estoy muy acostumbrado, tengo una edad ya que me resbalan esos comentarios. Yo creo que lo importante es mi mensaje de que tenemos que tomar decisiones rápidas, de que el futuro de nuestros chicos y chicas está en juego y que no podemos seguir dejando que el educador sexual más importante sea el porno violento. No podemos permitírnoslo.
Para ampliar este programa, ya os digo, aparte de los libros que le pediré a José Luis, os recomiendo la lectura del informe que ha publicado Save the Children, que es al que hemos aludido, que se llama Desinformación Sexual, ese des entre paréntesis, pornografía y adolescencia, y que recoge un montón de conclusiones. Es un estudio que han realizado con más de 1.700 chicos y chicas de entre... 1.753 de entre 13 y 17 años. Y que con lo que yo me quiero quedar es con la parte final, recomendaciones para el ámbito educativo, para el ámbito familiar, para el ámbito familiar y académico. ¿Qué hacer? ¿Cómo mejorar esto? ¿Cómo cambiarlo? ¿No? ¿Cómo coger el toro por los cuernos, José Luis? ¿Y cómo cambiar esta situación? Esa es nuestra filosofía, la que tiene que guiarnos.
Eso es. Mira, en todas las investigaciones que yo he consultado, que son muchas, la mayor parte de los investigadores concluyen así. Oiga, esto es serio. Oiga, vamos a ver cómo resolvemos esta cuestión. Así no podemos seguir. No podemos seguir que haya lesiones anales, agresiones sexuales y que el futuro sexual de nuestros jóvenes sea ese. No se puede. Es injusto, no es ético, no tiene sentido. ¿Qué sentido tiene hacer una película donde alguien viola a una mujer, la agrede y la sube a internet y la gente lo ve? Eso no puede ser. Esto hay que comportarlo. Pero como yo creo que es muy difícil desde el punto de vista legal controlar internet, prácticamente imposible, ningún país lo ha conseguido, porque sería una bronca política muy grande. Pero mientras eso llega, que tardará, yo propongo la capacitación. Tenemos que capacitar a nuestros hijos para que afronten esos riesgos, sean críticos con esos estímulos sexuales, no consuman bajo ningún concepto los violentos y, bueno, si en algún momento les gusta algún tipo de estímulo sexual, hay películas eróticas que pueden cumplir ese papel y donde hay respeto, mutuo acuerdo, donde hay una visión afectuosa, cariñosa y placentera también, porque hacer el amor es placentero, es divertido, está muy bien, es muy saludable. Pero, repito, eso es jamón de jabugo y lo otro es mortadela.
Pues con esa comparación tan ya se me ha quedado ahí, nosotros nos vamos a ir. Espero que a la audiencia le haya gustado. A mí me ha encantado hablar contigo, José Luis. Te seguiré por redes y estaré atento a lo que vas publicando, porque aprendemos mucho. Y os recomiendo que le sigáis y le leáis, porque es como nos tenemos que ir formando los padres. Son las herramientas que tenemos a nuestra mano, ¿no?
Así que... Por eso lo hago. Mira, me voy a permitir contarte una anécdota. Hace poco, esos libros que publiqué en los años 90, hace poco un chico llamado Madurito me dijo: muchas gracias por el libro que usted publicó en los años 90. Me lo compró mi madre y me vino muy bien. Es decir, que por eso, esa gratitud, eso que a algunas personas les viene bien, que yo lo que yo escribo cuando junto unas cuantas letras, que digo yo, pues merece la pena. Quiere decir que yo estoy a gusto, me estoy contento, y aunque te insultan y te descalifican, hay gente que le viene bien lo que yo escribo y lo digo, y estupendo. Los que vivimos del público en ese sentido, como tú, tenemos una relación tóxica con el público, necesitamos esa respuesta por parte de ellos, ¿no? Bueno, todos necesitamos que nos quieran, que nos reconozcan todos, ¿no? Y que nos digan, pues, que somos valiosos y que merecemos la pena, aunque seamos unos perros verdes, todos necesitamos que nos quieran. Y la vida está orientada a buscar ese cariño en los demás.
Pues muchas gracias por acercarte por aquí este ratito tan interesante, que creo que ha sido súper instructivo y que nos has dejado con las pilas puestas. Ya, familias, amigos que nos estáis escuchando, a ponernos las pilas, que este tema lo tenemos que coger ya mismo, ¿vale? Que no nos lleve la delantera y no nos pillen las preguntas por adelantado, ¿vale? O nos deje como sin respuesta. Tenemos que ir formándonos los padres y leyendo, informándonos, escuchando entrevistas como esta. Gracias a los que nos habéis estado escuchando por el podcast y seguido, que tenemos, por ejemplo, Marina, que nos dice: genial el podcast, muchas gracias. Gracias a vosotros por escucharnos. Y volvemos el viernes en Salud Esfera para repasar cómo estamos viviendo este momento sobre el coronavirus con la doctora Esther Samper, que divulgadora científica, y que contaremos con ella para ver cómo nos encontramos ahora mismo, un repaso científico al momento que estamos viviendo. Gracias, José Luis, gracias y hasta la próxima. Y,
un placer y hasta cuando queráis.
Y gracias a todos vosotros, ya sabéis que podéis escucharnos cuando queráis aquí en diferido, y se quedará colgado también en los canales de YouTube, en Instagram y en Facebook. Así que en todas partes nos tenéis. Adiós, amigos, adiós.
¡Hasta mañana! Adiós. ¡Hasta mañana!
Bueno, hasta pronto. Adiós.